En este caso le vamos a saludar a Norma Gómez, ella es hermana del soldado Eduardo Gómez. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días.
Buen día. Norma, ¿dónde estás viviendo?
En Chaco, Presidencia Roque Sáenz Peña.
En Roque Sáenz Peña, sí señor. ¿Cómo está el clima en Roque Sáenz Peña a esta hora de la mañana?
Horrible, llovizna. Tenemos lluvia desde el domingo, Sáenz Peña bajo agua.
Te quería preguntar primero eso, antes de hablar del tema que nos convocaba, porque sabíamos que toda esa zona del Chaco estaba sufriendo las lluvias durante estos días, entonces, bueno, lamentablemente no ayuda el clima. Norma, ¿vos querés, tenés ganas para los oyentes? Mirá, te está escuchando buena parte de la provincia de Santa Fe, sobre todo mucha gente del norte de la provincia de Santa Fe, donde limitamos con la querida provincia del Chaco. ¿Querés contarnos un poquito de la historia de Eduardo?
Sí, mirá, primero, nosotros éramos 9 hermanos, Eduardo era el anteúltimo. Él estaba haciendo el servicio militar, había venido a visitarnos en febrero, para sería su última visita, ¿no? Y en febrero, en marzo, el 29 de marzo, él ya venía definitivamente de baja.
Sí.
Su gran deseo era volver a trabajar, porque vivíamos en la zona rural de Villa Berter. Quería trabajar, teníamos un hermanito que él tenía que terminar de criarlo porque papá no tenemos, también teníamos mi mamá, pero él quería trabajar, progresar como cualquier joven, ¿no es cierto?, a esa edad. Y bueno, desde ahí, desde que él se fue, nunca más supimos, excepto de una carta que él le mandó a un tío diciéndole de que él se iba a Malvinas. Desde ahí nunca más supimos qué pasó. En esa carta le decía de que le cuidara a mi mamá, a mi abuela y a mi hermanito. Hoy ya es su nombre, Guillermo, que él cuando venía iba a trabajar y le iba a pagar por el cuidado que mi tío le daba a lo que él había pedido, ¿no?
Claro.
Y de ahí nunca más supimos nada, pero nada de él. Hasta que terminó la guerra, en donde nos instalamos acá en Sáenz Peña, una familia numerosa, nosotros. La municipalidad, hablábamos a Río Gallego, nos decían una pena que no hayan llamado 5 minutos antes, porque ahora estaba comiendo, está lejos. Volvíamos a llamar, que no se podía, volvíamos a llamar, que estaba con pie trinchera, volvíamos a llamar y bueno, así nos tenían hasta que nos dijeron que estaba como desaparecido.
¿Cuándo le dicen que estaba desaparecido Eduardo?
Y no recuerdo con exactitud, pero terminó el 14, todo esto, ¿no es cierto? Más
sí,
o menos
sí.
A fines de junio.
Pero, o sea que le dicen de la desaparición de Eduardo una vez culminada la guerra.
Sí, pero antes nos temían que él estaba vivo y eso alimentó la ilusión de la familia.
Claro.
Aumentó, obviamente, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde uno decide, digo, una familia numerosa, donde uno decide, ¿no es cierto?, unirnos toda la localidad de Villa Berter, o sea, sería, vivíamos en una zona rural que se llamaba Lote 15, Villa Berter, toda la comunidad había colaborado con nosotros en cuanto a dinero, y se fue una prima y un hermano que vivía en Buenos Aires, se fue mi prima y bueno, ella pagaba a las enfermeras, se vestía ella de enfermera y mi hermano también, y entraban a los hospitales buscándole a mi hermano. Era pleno pacto militar, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Bueno, hasta que un día, no sé cómo se enteraron de lo que estaban haciendo, y le llaman, y a mi hermano Omar, que hace poquito él viajó a Malvina, este último viaje, le dicen de que se vuelva al Chaco, porque mi mamá no solo iba a perder a un hermano, sino que iba o a un hijo, sino que iba a perder a dos, porque le iban a hacer desaparecer a mi hermano Omar. Entonces mi prima tuvo un tiempo más, se volvió, y mi hermano siguió trabajando en Buenos Aires, y hoy está radicado ya acá en Villa Bertel.
Además, tuvieron que soportar esa amenaza, bancarse el dolor, la tristeza y esa ilusión, esa llamita de esperanza de vida que siempre cualquier persona puede tener con un familiar o con un ser que aprecia mucho, sino que la amenaza que le podían llegar a desaparecer al hermano si lo seguían buscando. Y esa búsqueda termina ahí, ante las amenazas de los militares, o siguen buscando de otra manera.
No terminó ahí. Dejamos pasar por primera vez cuando viajamos en el año 91. Uh-huh. Viajó el mayor de mis hermanos, mi mamá y yo. Ahí es donde nos enteramos de que mi hermano no estaba con su nombre.
Discúlpeme, Norma, ¿a dónde viajan?
A Malvinas.
En el 91.
En el año 91, uh-huh. En marzo, que no voy a olvidar nunca la fecha, fue el 19 de marzo del año 91.
Ese fue uno de los primeros viajes, ¿no?, de familiares a Malvinas.
Sí, fue uno de los primeros viajes, sí, que se organizó, y bueno, nunca a nadie nos dijeron, mire que no está con el nombre. Nos llamaba la atención que teníamos todos un cartelito diferente que nos ponían, pero los que lideraban la comisión en esa época, el señor Cisnero, tendrían que habernos ya preparado, ¿no es cierto? Decirnos, no está identificado, no está con el nombre, o los que organizaron ese viaje. Entonces uno ya iba preparado, sabiendo de que no nos íbamos a encontrar. Y la única que sabía leer, yo no desprestigio a mi hermano Francisco no sabía leer, mi mamá tampoco, pero mi hermano Francisco fue mi padre, mi hermano, mi amigo, el pilar de la familia. Uh-huh. Y la única que sabía leer era yo, y me atormentaban que buscá, porque tiene que estar. Y bueno, una señora me ayudó a buscar y le dijo a mi mamá, no está el nombre de su hijo. Volvimos y yo me recuerdo bien que el señor Cisnero en el avión se acercó a cada familia y nos dijo de que los cuerpos iban a ser trasladados a la Argentina, que eso no me voy a olvidar nunca, y yo no miento. Agarro y yo le dije que mientras yo estaba al lado de mi madre, no lo iban a traer, no iba a permitir, porque si no está el nombre de mi hermano, ¿qué iban a poner en un cajón? Piedras, le dije. Mientras yo esté al lado de mi madre, no. Bueno, no me dijo absolutamente más nada. Yo siempre tuvimos distintos pensamientos diferentes, ¿no es cierto?
Norma, ese fue tu primer viaje en el 91. ¿Volviste a ir?
Sí, volví a ir muchas veces.
Ajá. ¿Cuáles fueron las, si es que tuviste sensaciones diferentes en cada viaje?
He recorrido casi todos los montes donde se han hecho la guerra. Realmente en mi mente hoy vuelven todas esas imágenes, y admiro a los que volvieron, y voy a ser egoísta y digo lo que habrá pasado mi hermano, ¿no? Lo que habrá pasado mi primo, porque son los dos únicos de Villa Bertel quienes no volvieron, mi hermano y mi primo, pero con la diferencia de que mi primo siempre estuvo identificado. Él falleció el 29 de mayo. Y bueno, no sé qué más te interesa preguntarme.
No, hago este silencio porque uno se imagina la cantidad de cosas que te van pasando y cada vez que tenés que recordar o que nosotros los periodistas te solicitamos para hablar, y a mí en este momento se me ocurren un montón de cosas poniéndome en tu lugar como hermana. Me quedó mucho esto de que vos eras la única persona de tu familia que sabía leer, y me ponía en la piel de tus hermanos que al no saber leer, esa desesperación, ¿no? Porque esto es lisa y llanamente como cuando uno no sabe el idioma y hay otra persona que en otro idioma le está diciendo cosas y uno se desespera por las ganas de saber qué le dice. Todas estas sensaciones son las que me van pasando. Y te preguntaba por cada uno de los viajes en relación también cómo fuiste recibida. ¿Cuál fue el comportamiento de los isleños en el 91 y cómo fue en el 2018?
Mira, yo siempre digo, ¿no es cierto? Siempre digo y voy a sostener. Los isleños con los familiares, ellos se comportan excelentemente bien. Nos respetan muchísimo a los familiares. Yo he viajado con distintos grupos y realmente a los familiares nos reciben bien. No así, digamos, a los excombatientes. Y aquellos que desplegan una bandera, inclusive nosotros hemos desplegado una bandera, pero no era argentina, sino una bandera del Chaco, de Tres Isletas, porque había viajado una hermana conmigo de Tres Isletas. Cada municipalidad tiene su bandera, fuimos sancionados. Eso creo que fue en el año 2015, que habíamos viajado. No nos permitieron seguir recorriendo, ya era creo que el último día. Eso fue la única vez que tuve inconveniente. Pero después no. ¿Pero qué pasó? Porque desplegamos una bandera donde era realmente de un señor, que la propiedad era de un señor, el cual se quejó que por qué habíamos desplegado esa bandera, que no era la bandera argentina. Ellos creían que era una bandera de un centro de excombatientes.
Claro. Lo último que te pregunto, Norma, ¿crees que uno de los trabajos más importantes que se dio post Malvina lo realizó el equipo argentino de antropología forense?
Realmente admiro el trabajo que han hecho el equipo de antropología forense. Admiro muchísimo. Un trabajo extraordinario. Yo tengo la carpeta, que la miré después de un año, la miré hace poquito. Y el día que a mí me notificaron, estuvo el cerebro de todo esto conmigo adentro, que fue hoy el juez Alejo Ramos Padilla. A muchos les cuesta contar la verdad, a muchos les cuesta contar la verdad, a la historia hay que contarla con la verdad, no desdibujarla. Todo esto comenzó en el Chaco. En esa época yo lo conocí a Alejo Ramos Padilla, que era abogado. Vino a Resistencia, me citaron a mí, bueno, mi mamá vivía, sí. Le comento a mi mamá, y bueno, no es cierto, por experiencia, yo tengo parientes, abogados, y yo le decía a mi mamá, no es un abogado cualquiera, no me está mintiendo, ¿qué te parece? Y bueno, mis hermanos hicimos todo, yo era cómplice con mi mamá. Hicimos todos los papeles a escondidas de mi mamá, de mis hermanos, perdón, pero lo que valía era la palabra de mi mamá.
La verdad
Bueno,
que
le presentamos a Alejo Ramos
sí.
Padilla, que hoy es juez de Dolores.
Sí.
Él fue el cerebro de todo esto. Y juntamos cuatro familiares más, y con esos cuatro familiares más nos presentamos en Comodoro Py el 2 de agosto, que esta historia nadie la conoce. Todos se prenden con la carta de Roger Water y Julio Haro y la periodista Cosifi, que no fue así. Si nos ponemos a pensar, con una carta de Roger Water no va a salir el tema de la identidad.
Y no.
Presentamos eso y el juez Ercolini salió sorteado, y más o menos a mediados de octubre da el ok, le da la expresidenta. La expresidenta el 30 de marzo delega a la Cruz Roja que empiece los diálogos con el Reino Unido, y el 2 de abril del 2012 anuncia ella que van a ser reconocidos tanto los soldados argentinos como los ingleses que no estaban identificados. Así comenzó el tema de la identidad, no con una carta de Roger Water, el cual el gobierno no quiere reconocer. No hace falta, digamos, y es que vayan a Comodoro Py y te pidan todos los papeles. Julio Ara aparece con Cosifi aparece en junio del 2012, en donde ya el proceso estaba todo encaminado, ya había diálogos con la Cruz Roja Internacional para que puedan ser identificados, ¿no es cierto? Bueno, no salió en el gobierno de la expresidenta, salió en este gobierno, pero bueno, realmente el viaje del 2018 dejó mucho que desear. Yo agradezco que pude viajar, yo representé a la Comisión Nacional de Excombatientes, no a la Comisión de Familiares, Comisión Nacional de Excombatientes, que éramos cinco, yo la única chaqueña en representación a los familiares, el cual he ayudado a muchísimos familiares a través de desarrollo social, discutiendo con Alicia Fernández de Kirchner. Me acuerdo muy bien el día que Cristina presentó el billete de 50 pesos, que yo discutí muchísimo con esa mujer, y me abrió en pleno digamos, feriado, me abrió el desarrollo social, le presenté la lista, después bajaron los camiones con todas las cosas que yo había pedido para todos los familiares. Gracias a Dios, yo soy una persona humilde, tengo lo justo y necesario, me sostengo de mi trabajo, tengo la conciencia y las manos limpias, porque nunca pedí nada para mí, solo para los familiares, hermanos, ¿no es cierto? Porque las mamás están muy bien. Y bueno, y mi mami, su gran deseo, ella sabía que nunca más iba a volver a Malvinas. Pero en ese transcurso de que comenzó todo esto, hemos perdido, mi mamá ha enterrado muchos hijos, y yo le decía a ella que ella se dejaba estar, que priorizaba a sus hijos, ella quería salvar a sus hijos, como toda madre, por supuesto, ¿no? Y bueno, ella me decía que sí, hasta que cayó en un estado depresivo y, bueno, mi mamá falleció de tristeza sabiendo de que el proceso comenzaba en junio.
Norma, podríamos seguir hablando toda la mañana. La verdad que esto que usted nos dice también nos estamos enterando de todo lo que pasó a nivel judicial. Más allá de todo el recordatorio humano y parte de este calvario que tuvieron que pasar ustedes como familiares, y en este último caso recordando a tu mamá. Un verdadero gusto, y seguramente en otra ocasión vamos a seguir hablando. Norma, un abrazo enorme.
Muchas gracias.
Escuchábamos desde el Chaco, Roque Sáenz Peña, a Norma Gómez, hermana.